Estamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. Envía tus notas de voz al 670-947-154.
Qué buena música nos han puesto ya para empezar, ¿eh? Se nota que estamos ya a punto de empezar este fin de semana de Halloween, donde van a empezar a llenarse las calles de zombies, monstruos, gente disfrazada. Y no es carnaval, es Halloween. Y desde ya, pues habrá mucha gente que tenga pensado este fin de semana hacer un maratón de eso, de películas de miedo en su casa. ¿Tú eres de ver películas de miedo, Charo?
Yo no, yo soy muy cagueta, como se suele decir, y no. Yo, y además, si la veo, como decía David, la vería así con la maní, con la mano puesta en la cara, y sobre todo muy y una, acompañada.
Y una película de miedo no pegabais a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Bueno, si tienes ahí no, la oscuridad tiene que ser
por la noche,
precisa.
Por la noche, un día de tormenta.
Yo a mí que no, que no.
Yo tampoco soy de ver películas de miedo, ¿no? Pero hoy hemos preguntado a nuestros oyentes si os gusta ir al cine, si sois aficionados a ese tipo de películas de terror, o preferís películas más tranquilitas para ver en familia, pero de los sobresaltos los precisos, cuando venga la carta de Hacienda o de la DGT o lo que sea, ¿no? Podéis enviar vuestra respuesta a @programadelyuyu, si lo hacéis por Twitter, un audio al 670-947-154, y estos son algunos de los mensajes que nos han llegado.
Buenas tardes, Yuyu y compañía, soy Gabriela. A mí las películas de miedo no me gustan para nada. Yo creo que la última película que yo vi, era yo joven, y fue Carrie, y para mí fue horror. Y la han puesto en televisión alguna que otra vez y yo no veo. En cambio, tengo una amiga que le encanta. Todas las películas de miedo se las ve. Yo no veo películas de miedo en la televisión ni de día. Así que nada, que tengáis buena tarde.
Mira, pues dicho
qué
que
miedo,
la,
qué que miedo.
Nos estás diciendo en Twitter, chaval.
Pues mira, ahora mismo estoy aquí, espérate que estoy pulsando porque esto también da terror, el X. Bueno, 40 Man, ¿has visto lo que nos ha puesto 40 Man en X? Sois unos monstruos de cine. Es el programa del Yuyu, nos ha puesto a los cuatro, a Sergio Caro, a ti, a David Hidalgo y a mí. A mí me ha puesto de bruja, a David como de demonio, a ti de Frankenstein y a Sergio Caro de Drácula, y está genial. Sole Maqueda dice, una y no más. Fui a ver el proyecto de la bruja de Blair, anda que voy al cine todos los días, y salimos todos de allí pegaditos a la pared, no fuera que nos trincara la bruja al salir. Una de risa y carcajadas gordas y mucho, ¿eh? Sole no es de las de miedo. Agustina Díaz dice, no me gusta pasar miedo, yo soy de reír, todo lo que sea cómico me gusta. La Gindama no.
Buenas tardes, yuyeros y yuyeras. Yo pienso igual que el Yuyu, picha, yo veo una película para pasarlo malamente, como que no, ¿eh? Yo una película de cine español, de las malas, de las que a nadie le gusta, son las que a mí me gustan. Y luego una película de Bambi, de cositas bonitas, como he dicho, ¿eh? Eso está bonito, eso está bueno, pero pasa miedo con una película de mío de estar ahí que no sabe por dónde te va a venir, como el babuchazo de una suegra, guapo, eso no vale. Película graciosa de cine español. Vámonos, vete a la raya.
Hay que ver, ¿eh? Te sigo contando en X, en cuéntame, @programa del
antes
Yuyu.
Os recordamos el teléfono 670-947-154. Estamos hablando de películas de miedo. Contanos si sois aficionados o no, porque me interesa conocer por qué hay gente que disfruta tanta gente con esto de las películas de miedo.
Pero bueno, no hemos recordado que es porque unos científicos han analizado cómo este tipo de cine nos puede impactar a nosotros. Tú lo has dicho, con una escala que se llama la Scare Meter, que es la que mide la cantidad de miedo que tenemos. Y yo no sabía que la película más terrorífica y la que ha provocado más miedo en el ser humano es Sinister, de 2012. Yo pensaba que era La Niña del Exorcista, por ejemplo.
Eso ha quedado ya más
eso que ha quedado ya obsoleto, ¿no? Bueno, pues te cuento algunas respuestas que llegan a arroba programa del Yuyu. Moisés Silva dice: ir al cine para pasar un mal rato con sangre por aquí y por allá es una tontería grande como la torre de preferencia del antiguo Carranza. Y ahí que se me va Twitter. Guillermo Gómez dice: a mí me gusta ir al cine a disfrutar. Para pasar miedo ya tengo los razonamientos de mi jefe o la declaración de la renta. Ir a pasar miedo a donde sea es como ir al gimnasio. ¿Qué necesidad hay? Y teníamos también aquí al 670-947-154 un mensaje que dice: buenas tardes, equipo. Manu desde Estepona. Yo voy poco al cine, pero cuando voy, lo último en lo que pienso es en pagar para pasar miedo. Todavía me acuerdo de cuando vi El Orfanato. ¡Qué susto! Feliz jueves. Gracias por hacernos siempre las tardes más amenas.
Calles de los espeluznantes asesinatos de una familia cometidos esta semana.
Esto es de la película Sinister.
¿Tú quieres ver la película? Venir aquí.
Ya no podíamos vivir en la otra casa. Además, mi nueva historia sucede aquí.
¿Será una buena historia esta vez?
Voy a escribir el mejor libro que jamás se ha leído. Tengo un buen presentimiento. No me lo puedo creer. La familia se divierte. Barbacoa año 79.
Bueno, si la pasamos al Chano, ¿no? Para que la vea y la...
Ay, pues sí, mira, Sinister, Sinister. Ay, qué miedo, de verdad. Yo no puedo.
Yo la voy a ver esta noche.
Venga, vale. Pero con mariquilla o sin mariquilla.
Ay, yo sé que os vais a reír, pero esto me ha pasado a mí verídicamente. Yo con la película de miedo lo paso fatal. Yo vi esta de Activity Paranormal la primera vez, y pensaba que era un documental de verdad. Cuando la vi, tú cómo estaba yo. Bueno, pues yo le eché el carzo a la puerta de mi cuarto y mi mujer se levantó a hacer pipí y si esto que no abre la puerta, y era porque yo le había puesto una cuñilla y no abría la puerta. Y digo, yo pensé por dentro antes de acostarme, digo, tú atraviesa las paredes, pero esto de abrir puertas en mi casa y cerrarlas, parece que no. Esa es mi historia de las anécdotas de películas de miedo. Yo no puedo con eso.
Oye, ¿es verdad, Yuyu, que está siempre como genéricamente visto? Ah, las mujeres son más miedicas, pero vosotros también.
Yo no puedo, lo sois. Pero yo tengo una... Verdad, a mí me pasa en general no solamente con el cine, sino yo no tengo necesidad ninguna de... Hay gente, por ejemplo, que le encantan los parques de atracciones, las montañas rusas, esas experiencias. Y a mí todo lo que me dé miedo, yo lo sufro, se pone la cara blanca, entonces yo no tengo necesidad ninguna de disfrutar, entre comillas, con estas cosas, ¿no?
Qué susto.
A mí me caga todo lo que sea de miedo. Y yo no sé si por aquí se hace, pero cuando yo era chica veraneaba en Mallorca porque tengo familia allí y claro, mi tía para distraernos nos llevaba al cine. Y había una cosa que se llama, que lo hacían un par de días así sueltos en el verano, que era las 12 horas de terror. Y era, tú entrabas en el cine a las 12 de la noche, pero como el que va a la barbacoa del Carranza, tú llevabas tu nevera, tú llevabas tu comida en las butacas del cine, eso sí, la silla no la había que llevar. Y eran 6 películas de miedo seguidas una detrás de otra. Había un parón entre la tercera y la cuarta, pero claro, lo mismo te ponían una españolada que te hartaba de dormir que dos que te cagaban de miedo. Entonces a mí no me gustaba mucho, pero claro, si íbamos todos los primos no me iba a rajar yo. Pero yo pegaba unos cabezazos porque como tú allí vas, como si fuera una final del Falla con tu mantita, con tus cosas. Y la verdad que a quien le gustaba el cine era un precio más bien simbólico y todo aquello estaba ambientado de miedo. O sea que estaba muy bien. Eso, mira, una idea por si aquí no se hace.
Oye, pues está muy bien, ¿eh? Está muy bien esa idea. Como ideas y buenas las que nos ofrecen nuestros oyentes en x arroba programa del Yuyu. Fátima RDV dice: yo ni de broma paso miedo queriendo. De chica me da gindama hasta ete, hombre. Vi Screen y me tuvo el cuerpo cortado una semana. Hombre, te da miedo, pobrecito, y me dio mucha pena. Mario Suárez dice: al cine a pasar miedo. Venga, hombre, bastante tenemos ya con cómo estar cotarro. También es verdad, Mario. Saitama dice: el precio de las palomitas y las bebidas del cine sí que dan miedo.
Hola, Yuyu, hola a todo el equipo. Hola. Reyes desde Jerez.
Hola, Reyes.
Soy la hija de Manolo, el portero de magisterio que tuviste. Hombre, en sí. Su momento.
Por Dios.
Bueno, pues sí, nada. Sí, las películas de terror, no, no me van nada. Cuando era pequeña me gustaban porque estaban prohibidas. Pero una vez que vi Psicosis, que más bien es de suspense, sí, bueno, sí, esa es para mí el culmen, ese es el culmen del terror. Pero me quedo con Paco Martínez Soria y todo lo que sea un poquito más tranquilito. Suspense sí, pero terror, gore, cosas que se vayan cayendo los brazos de la gente, sangre que sale por todos los sitios, y eso no me va, no me va. Así que nada, un besito para todos y a seguir en este maravilloso programa que me encanta.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues seguimos aquí en arroba programa del Yuyu en X. Geda dice, a ver si tú opinas lo mismo, Yuyu. Hay un detalle viendo pelis de miedo. Los relojes inteligentes te detectan el nivel de cagueta que eres en el sensor del corazón.
Se disparan.
¡Claro! Ah, pues mira, no lo he probado. Yo es que la verdad es que no soy, es que no, no. Bueno, y ya escuchar un programa, mira que aquí en la radio, nuestra Pilar Muriel, que hace un programa también de cosas de misterio, un programa, bueno, la noche más hermosa, que yo no puedo escuchar una psicofonía, por ejemplo. Yo no puedo.
Yo no puedo, yo no
puedo.
Yo
no puedo. Ya ver una película como Expediente Warren ya a mí me da algo. Jorge Montero dice, ir al cine de por sí ya da miedo con el precio de las entradas. Y si pides palomitas, y hierve seguro. Así que yo prefiero ponerme en casa Brácula, que hombre, es terroríficamente divertida. For the glory of my mother. Siguen aquí mucho contigo, ¿eh? Sigo leyendo, tenemos más audio. Bueno,
más audio, vamos a escuchar.
Venga.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Les voy a contar una anécdota real, real 100%, que me lo contó mi madre, que le pasó a ella y a su pandilla cuando se estrenó El Exorcista allá por los años 70. Resulta que fueron la pandilla y entre medio estaba mi tío, que tenía una tos muy fuerte, muy pronunciada, que se le dice en Argentina tos de perro. Resulta que en lo peor de la película, pues mi tío tose y se armó tan batifondo que le agarró unos ataques de histeria a ciertas personas que tuvieron que encender las luces y parar la emisión de la peli. Ay. Venga, hasta ahora, nos vemos.
Fíjate, dio más indama la tos del tío que la niña del exorcista de la huerta de la cabeza.
Por Dios, cómo tosía. Madre mía, madre. Bueno, yo esta no la he visto, es que yo el chat no me hizo.
Pues mira, yo cuando era joven, bueno, ahora soy joven, pero soy mamá ya. Fui a ver la del exorcista, vamos, y me salí en mitad de la película. No lo puedo soportar, no me gustan las películas de miedo. Además, que no he vuelto a verla más, ninguna. Que no. Yo la única de miedo que me gusta es la de Coco. Esa me encanta, esa la veo, y cuando viene mi nieta, bueno, vamos a ver la película de Coco, porque es que me encanta. Pero lo demás, yo no, yo prefiero mejor de risa, de acción, que es lo que a mí me gusta. Venga, buenas tardes, un besito para todos.
¿Tú has visto la de Coco por tus niños?
Sí, la he visto.
Esa no es de miedo.
La de
miedo.
Coco está bien,
yo,
hombre,
me pongo a llorar
basada
siempre
en el Día de los Muertos mexicano.
Me encanta.
Está bien.
Yo tengo una Catrina, mi hermana fue a México hace ya años en este tiempo y tengo una Catrina y me encanta. A mí me encantaría maquillarme como las Catrinas, ¿eh? A mí me encanta. Sí, como
yo
calavera.
No, no.
Pero sí, es muy bonito. Es que los mexicanos tratan la muerte estos días como una fiesta. Fiesta de
sí,
dedicarle homenaje, ¿no?
Natural, es que al final hemos perdido.
Pues sí.
Le hemos dado demasiado respeto, ¿no? Yo sé que, hombre, sí, que perder a una persona siempre es una cosa trágica, pero que forma parte de la vida.
Pero tú, es verdad, Yuyu, que muchas veces cuando estamos ahí intentando hablar a ver qué tema, tú eres de Yuyu, hace honor a tu nombre, Yuyu,
yo
a ti
sí,
te
yo
das
soy,
en la
yo
milla,
soy
¿eh?
Dama, yo hay ciertas
no,
cosas que no,
cosas que no
me
te
van,
gusta
todas estas cosas de miedo y me da cosas, prefiero
bueno, pues,
evitarlas.
Mañana
lagarto,
vamos a
lagarto,
tener...
lagarto, todo madera.
Exacto, pues mañana vamos a tener tema interesante. Mira, en arroba programa del Yuyu, en X, Guillermo García Junco dice, los vingueros es puro cine. Surcos o mi tío Jacinto Española se comen a tres cuartas partes de Hollywood. El señor Babucha dice, yo soy de... Aquí huele a muerto, nada más. Esa era de Martes y 13, creo. Aquí tengo más miedo.
Buenas tardes, Yuyu y compañía.
Buenas tardes.
Yo me apunto ya también a la moda de mandar WhatsApp a la radio.
Bien.
Me encanta. Soy de Málaga, soy Paco. Vamos a ver, yo me encantan las películas de terror, me encanta. Y para mí, la mejor película que he visto yo de terror han sido dos.
A ver.
Y se me han quedado en la cabeza grabada. El Exorcista, por supuesto, y para mí la mejor, Al final de la escalera.
Esa.
Tremenda, vaya, tremenda.
Sí,
venga,
sí.
Venga, buenas tardes.
es, no se ve nada hasta el, es pánico, es el pánico sin verlo, tú no ves nada, y sin sangre,
claro,
y sin vísceras,
antes
y sin nada.
Había otro tipo de películas de terror, uf, que te dejaban ahí un poco, pero ahora mío, todo es los sustos, esto de, en fin, esto no.
Bueno, te voy a leer que me quedan aún algunas respuestas aquí en arroba programa del Yuyu en X. Dice Jeda, solo veo 12 pelis al año de miedo. ¡El recibo de la hipoteca! Y Fran Pesetas, para ver películas de miedo, ya tengo a mi mujer. Hombre, Fran, tampoco es eso. No sé, tú no te rías, que verás tú cuando duermas.
No, no. Ah, si yo no he dicho nada, yo voy a hacer...
Ah, bueno, no te rías, no te rías. ¿Tenemos algún que otro audio? Ay, por favor, Manolo, es una psicofonía. Dios, ¿qué dice? Ay, Yuyu. A ver, Manolo, bueno, ya no, ¿qué es lo que dice? De verdad, ¿eh? Ay, mira. ¿Qué dice?
Patré, eso es... Eso es para un restaurante, para estar viendo una paella y estar diciendo patré, un espíritu que había ahí.
Ay, por buenas favor. Tardes, Yuyu y compañía.
Hola, ¿qué tal?
Saludos desde Pamplona, desde muy lejos, quedo con Andalucía en el corazón. A mí las películas de terror es que no me gustan nada, ni es que ni entiendo ese interés, como decía otro oyente, por pasar miedo. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad? Yo soy más de risa, me gusta mucho reír, pasar un buen rato con comedias. El otro día me vi dos películas, Ley de Halcón, de Matthew Broderick, cuando era jovencito, cuando era un zagalillo, y una de Tom Cruise y Cameron Díaz. Que ya me vi por segunda vez, pero porque para pasar un buen rato, pero la película es de Bulera, además, fíjate que transcurre en Sevilla y hay encierro de San Fermín en Sevilla.
Sí.
Que la película es entretenida, pero eso me cuesta mucho. Un abrazo.
La de Noche y Día era Cameron Díaz.
Sí,
y...
Noche y Día.
Bueno, Emilio
Lin... en la calle ancha, en
sí,
calle.
Esa hizo el Chan una, no me acuerdo yo, creo que
no la ha hecho.
Pues sabes, vamos, es más surrealista, yo creo que de verdad que lo que el Chanálisis quería el Chano. Emilio Linares, no me gustan las películas de terror, pero hay una que me pareció buenísima, El Diablo sobre Ruedas, de Steven Spielberg, un auténtico thriller de carretera.
Buenas tardes, Yuyista, Juan de Huelva. Pues yo, el cine de miedo a mí me apasiona. Cuanto más realista y más miedo de, mejor. Ahora, eso sí, yo a la hora de acostarme, yo no puedo tener una pierna o el brazo por fuera de la cama colgando, porque la sensación esa de que te van a jalar y te van a tirar de la cama me genera una ansiedad que en cuanto pude cambiar el sumié antiguo de cuatro patas por un canapé, lo cambié, porque digo, ya me aseguro que ya debajo de la cama no va a salir nadie, porque ya no hay hueco, ya se tendría que abrir el sumié y tirarme a mí para arriba, y yo peso 100 kilos, o sea que ya ahí ya empecé a superar los miedos de dejar las piernas y los brazos por fuera de la cama. Un saludo.
Buenas tardes. Pues la verdad es que cuando era más jovencita sí me daba miedo todas las películas de terror y todo eso, que creo que la primera que vi en un cine fue Reflejos. Y estuve sin mirarme en un espejo, vamos, un montón de tiempo. Y iba corriendo de una habitación a otra y en el baño pues mirando a la pared. Pero es verdad que ahora como que me dan igual, o sea, ni me gustan ni no me gustan, porque son mucho de susto, de que, vale, salta, te da susto y ya está. Entonces, como a mí lo que más miedo me da es el terror psicológico, pues tampoco últimamente ni me gusta ni me interesa, y si me la veo, pues tampoco pasa nada. Mi pareja sí, mi pareja no puede ni verla, vamos, yo tiene no puede, pesadilla no y sueño, así que pues no vemos nada de miedo.
Bueno, pues muchísimas...
¡Ay!
Manuel. Y hace días, están viendo, ¿eh?
¿En serio? ¿Quitando?
Que la psicofonía hay que interpretarla según de ahí.
No, escucha. Este eres tú haciendo algo.
Este soy yo roncando por la noche. Oye, muchas gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros audios, vuestros tweets. Hacemos una pequeña pausita y enseguida volvemos.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
No te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. El domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde vive una experiencia única en el Teatro de la Maestranza con el director Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica con clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas disponibles en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
5 océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 18 de noviembre, acedías número 2 a 7,95 el kilo. Y lomo de bacalao extra de Islandia a 12,95 el kilo.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
La selección musical de hoy, menos mal que al final lo vamos a arreglar. Al final, en la última parte del programa lo vamos a arreglar, pero esto está sonando. Oye, la festividad de Todos los Santos y la incorporación de Halloween no solo va a consistir en visitar cementerios y disfrazarse de monstruo, porque también es recomendable incluir algo de lectura para esta festividad, ¿no?
Pues sí, porque si conociéramos, Yuyu, en profundidad la historia de alguno, me estoy riendo del tema, ¿eh? Si conociéramos en profundidad la historia de algunos de esos monstruos literarios, ¿los veríamos de otro modo? Esta pregunta tal vez se la ha hecho el periodista y especialista en historia militar y servicios de inteligencia, Juan Antonio Sanz, autor del libro Vampiras. Horror y erótica en un mito milenario. En esta obra, Yuyu nos desvela que el mito del vampirismo era eminentemente femenino.
Pues sí, Juan Antonio San, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, pues encantado de hablar contigo. Bueno, en lo que se refiere al vampirismo, siempre teníamos que conocer el otro lado de la moneda, porque tradicionalmente las vampiras siempre habían sido las víctimas de Drácula, por ejemplo, que se convertían al vampirismo, pero así como protagonistas principales, ¿no?
Pues no es así. Y si nos remontamos a los primeros textos históricos ya aparecidos, incluso en el poema de Gilgamesh, o por ejemplo en la Biblia, la Biblia hebrea, en el Zohar o por ejemplo en el Talmud, vemos que hay ya los rastros de algunas vampiras muchísimo más antiguas. Yo en mi libro, mi tesis es la siguiente, que en el principio el vampiro era mujer, pero y fue avanzando a lo largo del tiempo. Lo que pasa que en esos tiempos, digamos así, de donde la opresión, pues la mujer estaba un poco más en el hogar y tal, pues no se la quería dejar ver como si fuera el depredador supremo, y sin embargo era así, desde Lamastu, desde Lilith, desde Sekhmet en el antiguo Egipto, todas estas diosas o semidiosas con una capacidad increíble de beberse la sangre y de zamparse a los hombres, niños y demás, pues fue avanzando a lo largo del tiempo, y eso es lo que he estado estudiando yo, cómo después en la historia y sobre todo en la literatura del siglo XIX, se reflejó este mito del vampirismo femenino.
Juan Antonio, la verdad es que es muy interesante, ¿eh? Muy interesante tu libro, pero yo tenía que hacerte esta pregunta. ¿Las vampiras eran ya feministas sin saberlo?
Bueno, yo creo que a partir de Lilith, sí. En los propios textos hebreos nos pone bien claramente que esta madre de los vampiros, como se la llegó a llamar, fue creada a partir del mismo barro que Adán, antes que Eva, que la sacaron de la costilla, ya sabemos, y que no le dio la gana hacer algunas cosas. Por ejemplo, copular debajo del hombre, y dijo que ni hablar, que ella tenía el mismo derecho a estar arriba como el otro. Y se enfadaron bastante y pronunció el nombre de Dios, que era sagrado y secreto, y salió disparada del paraíso. Mandaron a tres ángeles con muy mala leche a exterminarla a ella y a su parentela, y ahí quedó. Y después, a lo largo del tiempo, pues fue el santo y seña de las brujas, pero también de la nueva brujería moderna, y un elemento feminista muy importante por esa rebelión. Fue ella la que puso al hombre en orden.
Juan Antonio, dentro del mundo de la literatura de terror y del cine de terror, creo que ninguna, o esta es la única, el vampirismo que une, tú lo tienes en tu subtítulo del libro, Vampiras, Horror y Erótica. Es decir, no existe erotismo, por ejemplo, en el mito del hombre lobo, o en el de Frankenstein, o el de la momia, pero parece que sí, que los vampiros, tanto esa seducción del conde como ellas cuando seducían a su vez a otra, parece ser que es del las pocos personajes que unen terror y erótica, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, los hombres lobos nos habrían dejado pringados de pelos, la verdad.
Claro, por eso digo,
Y además esos dientes, bueno, los vampiros y las vampiras los tienen también largos, pero eso es más producto del cine que de otra cosa. Y no huelen tan mal. En cualquier caso, la mujer vampira desde un principio tenía esa capacidad de seducción increíble. Era su arma, su elemento para atraer como una araña en una tela de araña a su víctima, ya fuera hombre o mujer o los niños. A los niños directamente se los llevaba de la cuna y les absorbía la sangre y se los comían a veces, según esas leyendas. Entonces, por eso tenía, estando en un sustrato también de la sociedad más supeditada al hombre, sin embargo, que una mujer con fauces tenebrosas y con una maldad increíble retara ese patriarcado tremendo, pues era una novedad. A lo largo del siglo XIX, que es cuando se dispara el fenómeno vampírico femenino en la literatura, pues vamos viendo toda esta evolución. Hasta hay un punto, un hito, que es la publicación en 1872 de la novela de Joseph Sheridan Le Fanu, Carmilla, cuando esa vampira, ese ser demoníaco por excelencia, se convierte en seducción para otra mujer, el lesbianismo en plena época victoriana. Y sin embargo, ahí está, y es uno de los libros, es una novelita corta que aconsejo a todos los oyentes que la lean y que se la ventilan en una tarde como estas que tenemos tenebrosas.
Bram Stoker entonces lo tergiversó todo, le dio ese otro punto de vista y dejó a la mujer vampira, como ha dicho Ben Yuyu, como la víctima y como la acompañante de...
No creo, porque, por ejemplo, en Drácula tenemos varias escenas en las que aparecen mujeres vampiras, o por ejemplo, cuando vampiriza el propio Drácula a Lucy Westenra, que es una escena tremenda, que además seguramente copió de un caso de vampirismo más real, aunque no había vampira, era una cuestión de tesis en Estados Unidos en 1892, el caso de Mercy Brown. Bueno, lo que hizo este Stoker fue darle mayor relevancia, estamos hablando de 1897, o sea que todavía estaba la cosa bastante, bastante cerradilla, y a una mujer, a Mina Harker, que es la auténtica protagonista de la novela, junto, a mi parecer, junto con Abraham Van Helsing, el cazador de vampiros, y es un desafío directo a Drácula. Drácula quiere, digamos, meterse dentro de ella en el sentido no figurado, vamos. Quiere apoderarse de su mente, pero bueno, no sabemos, porque la novela es muy, muy extraña. Y ahí hubo algo. Entonces, el pobre Jonathan Harker, el marido, quedó así un poco ya como el diablo, pero no por la maldad, sino por los cuernos. En todo caso.
Ay, qué buena.
En todo caso. Yo creo que en Drácula la mujer vampiro tiene también su poder. Lo que pasa es que él quería dar algo mucho más tenebroso. Y eso lo tenía que hacer todavía en una sociedad masculina y tal, tenía que ser un hombre. Pero, repito, a lo largo del siglo XIX, por ejemplo, con Gautier, con el propio Edgar Allan Poe, con Alejandro Dumas, con Hoffman, por ejemplo, que fue el primero con vampirismo en escribir un relato en 1821 de vampiros, pues ya nos dan esa imagen del vampiro, de la vampira sensual, erótica, pero más mala que un diablo.
Juan Antonio, la última pregunta. ¿Ha tergiversado mucho el cine, como con tantas otras cosas, estos mitos de estas historias de vampiros?
Totalmente, en el caso de las vampiras. Las vampiras es un ser que utiliza la seducción para capturar, para hacer daño, como he dicho antes, pero es malo. Lo que no se puede hacer es que las vampiras sean identificadas como las vampiresas en paños menores o con un bikini o un tanga, y cuando es un asunto muy, muy, muy tenebroso. Y se ha ido tergiversando, pero hay buenas películas. Ahí está, por ejemplo, El Ansia. Aparece Catherine Deneuve, es una vampira de canónica, y las que se han dirigido, por ejemplo, a emular a las vampiras reales humanas, por ejemplo, a la condesa Elizabeth Báthory, que era una condesa del siglo XVII y que era más mala que Caín.
Qué buena lectura para estos
días. Pues
sí,
señor, buen libro para estos días, Las vampiras, Vampiras, de Juan Antonio Sanz, Horror y erótica en un mito milenario. Muchas gracias, Juan Antonio, por haberte acercado con nosotros a contarnos estas historias.
Muchas gracias y felices y vampíricas noches.
Igualmente.
Gracias. Hacemos otra paradita y enseguida estamos de vuelta.
Vamos a hacer una pequeña vuelta porque tenemos aún... Sí, bueno, ¿no? La música, eso sí, música de todo tipo, viene a continuación.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Única. Eterna. Mágica. Milenaria. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad. Ayuntamiento de Córdoba.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Whirlpool de 9 kilos y 1400 revoluciones por minuto con motor inverter, programa vapor y clase A por tan solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23.
La patata. Tan nuestra que parece que siempre estuvo aquí, pero la verdad es que un día cruzó el océano desde América y cambió nuestra forma de comer para siempre. I love patata. 24ª Jornadas Gastronómicas de los Hoteles de Sevilla y Provincia, del 10 de octubre al 10 de noviembre, con la colaboración de Prodetour, Diputación de Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla y Turismo Andaluz.
Vivas donde vivas,
en esta provincia hay futuro.
En cada barrio, en cada pueblo.
Abrimos puertas a la vivienda joven.
Al deporte, a la cultura, al empleo.
Vivas donde vivas. Cerca de lo que importa. Diputación de Sevilla.
¿Qué tal esta semana?
Mal, la verdad. Sigo sin poder dormir. Me despierto cada poco. Siempre con la misma imagen en la cabeza. No sé. Siento que las pastillas no me hacen nada. Y no paro de darle vueltas. Ese maldito mensaje. Ahora seguirían con vida. Ellas y yo.
En un siniestro de tráfico, puedes morir o perder tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La vida no para por la tarde y nosotros tampoco.
Te contamos todo lo que pasa en un gran programa de actualidad y entretenimiento para acompañarte durante las tardes.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
Te espero de 5 a 8 de la tarde con mucha información, entrevistas y toda la actualidad.
Andalucía Ahora con Javier Benítez.
De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Ser emprendedor en la industria de la música es también una tarea complicada y nosotros desde aquí, como siempre, queremos apoyar nuevos proyectos como esta Operación Potaje.
Operación Potaje.
Operación Potaje es un proyecto musical que, pues, que nace con una idea muy simple, que todo el mundo aprenda el baile y se divierta haciéndolo. Y toda operación tiene su ideólogo y la del potaje corresponde a Nigel Palmer. Nigel, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poquito esto de Operación Potaje, ¿qué significa y qué pretende?
Pues mira, te cuento cómo nació Operación Potaje. Esto nació en una charla muy sencilla con mi pareja. Yo llevo muchos años componiendo, tengo muchas canciones, soy pianista, cantante y tal, pero un día hablando con ella, me dijo, tú lo que tienes que hacer es menear potaje, o sea, con mis canciones, ¿no? Con mi tema. Y yo, en vez de seguir con eso, pues... lo que tenía pensado no era eso. Me pareció genial esa idea de hacer una canción con ese nombre.
Operación
Entonces,
Potaje.
Claro, o menea el potaje, ¿no? Y digo, joder, espérate, joder, yo no voy a menear el potaje con mis canciones, voy a menear el potaje con una canción que se va a llamar Menear el Potaje. Y así nació Operación Potaje. Entonces, con eso, claro, con eso una visión y una cosa tipo Macarena, tipo baile, tipo, ¿tú sabes? Entonces, pues así, así surgió eso.
El humor ayuda, ¿verdad? También a llegar a más el humor, el sentido del humor, sí, a llegar a todos los públicos, vamos, por decirlo de alguna manera. Oh,
claro, claro. El humor, mira, el humor hay que tomárselo en serio.
El humor sí, hay que es verdad.
La verdad que sí, porque es una cosa fundamental de la vida de uno y si, bueno, si no enfocamos las cosas así, yo creo que no estamos bien posicionados, ¿no? Pero sí, la verdad que sí, el humor hay que tomárselo en serio y de eso nace esta canción, con muchas ganas de que la gente... que suene en muchas partes, que la gente lo baile, y esa es la idea, ¿no? Ese es el reto que yo me he puesto y que, bueno, esperemos que funcione.
Nigel, a mí lo que más me ha gustado es que, vale, aparte de menear el potaje, es que un fregado no se pisa, y a eso, si hay que dedicarle una canción, se le dedica, vamos, ¿eh?
Hombre, claro, claro, es que no se, no se puede, al contra de lo que diga Samuel, no se puede. Tú sabes, hay muchos chistes, lo sabemos ya, ¿verdad?
Sí.
De matrimonio. Entonces yo creo que sí, no se puede pisar.
¡No piste!
No pise. Y lo tuvimos que incluir, y la verdad que sí. Entonces eso es como un recordatorio que la vida no hay que tomársela tan en serio, y que si se cae en potaje al suelo, pues mira, pisemos o no pisemos, vamos a fregarlo, vamos a reírnos, vamos a ir bailando.
Oye, ¿dónde podemos ver esta operación potaje? ¿Tenéis algún vídeo en redes sociales? ¿Tenéis alguna web, algún en YouTube?
Pues sí, estamos en Instagram. En Instagram, en TikTok, en YouTube tenemos pocas visitas de momento porque lo estamos trabajando, pero la plataforma más fuerte ahora mismo es el Instagram, ¿no?
¿Y cuál es tu Instagram?
Sí, perdón.
¿Cuál es tu Instagram? Eso, para saberlo, para apuntarlo.
Pues mira, poniendo Operación Potaje, lo encontrarás. Si no, Nigel Palmer Music también te lo saca, ¿no?
Pues,
y tiene aquí un reparto, creador y protagonista de Nigel Palmer, Alan Garro. Correcto. Interpreta a Mari Morcilla y Hills. Correcto. A Pepe Garbanzo y Janelle y Joel, las bailarinas. O sea, el reparto es todo, hay que verlo, ¿no?
Hay que verlo.
Claro, claro, sí, estos son unos amigos, y tuvo que ver un poquito de todo. Como has mencionado, es el creador protagonista, Alan y Giles hacen del matrimonio, y luego teníamos que tener el toquecito ese bonito de las dos chicas guapas, haciendo el baile, ¿no? Y es como, también, como he vuelto a decir y lo sigo mencionando, que es un recordatorio que no importa la edad y la gente y el fondo que tenga, que hay que enfocar la vida con humor.
Muy bien, pues sí. Apuntado queda. Estamos pendientes de esa operación, sí. Potaje, le echaremos un vistazo por internet. Sí. Gracias, amigo, gracias por habernos contado este
de nada, de proyecto. Nada. Una cosita muy sencilla que quería decir. Bueno, mis padres, sí, me reiteraron que dijera que son grandes fans del programa y que siempre han hablado maravillas de él, o sea, que lo escuchan a fondo, la verdad que sí. Y yo, por mi parte, mira, a veces no tengo tiempo para seguirlo, pero me aprecio muchísimo la calidad y la dedicación que dais, ¿no?
Tú eres de Gibraltar, tú vives en Gibraltar, tú vives allí también.
Correcto.
Actualmente, ¿y tus padres también?
Sí, correcto, somos todos de aquí, sí, y vivimos aquí.
Pues me encanta que nos escuchéis también allí en Gibraltar. Un saludo para tus padres. Y para ti,
sí, hombre, se lo daremos ahí de parte de vosotros.
Muchas Beso. Gracias. Operación Potaje, pues nada, interesante para seguir en internet de este interesante proyecto. Hacemos otra posita y encaramos la recta final del programa del Yuyu.
¿Por qué te quieres parar tú tanto?
No, porque
Dios mío, ya,
aquí,
porque hoy ha sido jaleo.
Que tenía puesta aquí una desconexión, entonces...
Mira, os voy a decir una cosa.
Charo,
Manolo,
estoy mintiendo, ayer me equivoqué. Yo hay veces que le doy paso a una desconexión cuando no lo hay. Y hoy que la hay, que la tengo apuntada, le doy paso pero no la hay. O sea,
¿por qué hemos cambiado sobre la marcha? Mira, de verdad, que hay personas que son testigas directas, que para un día que siguen la escaleta, para un día.
Bueno, vamos a despedir el mes de octubre. Venga, por todo lo alto, que es lo que va a hacer nuestro siguiente invitado.
Hipócritas necios, ahora sí pagáis un precio. Concierto.
Músicos zombies del universo, estáis de enhorabuena porque mañana es Halloween y la mejor manera de celebrarlo es con este tema que está sonando y que se lanza precisamente mañana y que pertenece al disco Signo de Interrogación de Fernando Ramos. Y es que, como él bien dice, y dicen que el rock está muerto. Asiste a su resurrección este viernes 31 de octubre.
Fernando Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, la música, evidentemente, es de las pocas cosas que podemos asegurar que no está muerta, ¿no?
Yo creo que no morirá nunca. Es de estas cosas que, por mucha IA que haya, mucho robot, siempre va a estar ahí. No se va a poder sustituir tan fácilmente esa sensación, ¿no?
Se regenera esto. La música es como la energía, que, por desgracia, pues los cantantes, los creadores, si nos dejan, pero la música sigue.
Yo creo que va a seguir siempre, como todo tipo de artes, que es algo inherente al ser humano, ¿no? Ya estábamos ahí aporreando los tambores en las cuevas, así que yo creo que seguirá siempre, ¿no? Mientras estemos por aquí.
Bueno, es de las cosas más antiguas de la humanidad, ¿no? La música, ¿no?
Pero quienes la hacen, habría que darle un revulsivo. A lo mejor los intérpretes, los compositores, a lo mejor son los que están un poquito más zombies, ¿no?
Ha habido un cambio. Ha habido, desde luego, un cambio de paradigma enorme, y el cambio de la música también ha sido muy, muy grande, ¿no? En este siglo, sobre todo. Yo no sé si para bien.
En los dos primeros singles de este disco ya dice tu opinión sobre temas sensibles, y este concierto de muertos, ¿de qué habla? ¿De qué nos cuenta?
Se está ambientando un poco en el tema del terror. A mí, como muchos de los oyentes, también me encanta el cine de terror, sobre todo en mi época de adolescente.
Sí eres de los que ves, ¿no?
Yo soy masoquista, Pesadilla en Elm Street, de Viernes 13, de aquella época. Y por eso quería también ambientarlo en este tema de terror. El videoclip va un poco con eso, más ese rollo. Y bueno, es una metáfora realmente de algo no menos terrorífico que... Para mí fue también el ocaso de la industria musical y, digamos, el cambio de paradigma que conllevó ese cambio, no solo a la industria, sino yo creo que también al estilo pop rock y a las bandas en general. Las bandas emergentes ahora pues tienen, digamos, que otra manera de... y quizá una manera más difícil de llegar, ¿no?
¿Cuándo fue para ti ese ocaso? ¿En qué momento lo sitúas tú?
Sí, yo creo que fue el cambio de siglo. El cambio de siglo, ¿no? Yo creo que con los curas
vivimos... ¿Algún concurso de música?
Mira, en esta canción hablo de eso precisamente.
Por eso.
Para mí no fue el causante, pero sí es verdad que se juntó toda una tormenta perfecta y realmente... fue algo dramático porque eso, no solo fue la industria musical, sino que también afectó, pues bueno, desde el que tenía una pequeña tienda de discos, de cintas de cassette y de CD, hasta bueno, las distribuidoras, todo lo que podáis pensar o que podamos imaginar que hay de intermediarios en la música, fue un palo bastante gordo, ¿no?
Y lo hemos hablado con todos los artistas que hay aquí, el vuelco que ha dado esta industria de la música en estos últimos años, ¿no? De los artistas, de vivir a los discos, a vivir de los conciertos, de los discos quedarse como una cosa residual, que hace 30 años, pues la ilusión de todo artista era vender millones de discos, y ya eso es... Ya es tener millones de reproducción en YouTube, claro. Ha cambiado el mercado.
Sí, el otro día os escuchaba también en la entrevista que con José, creo que era del Puerto, y estoy de acuerdo en que bueno, ha cambiado, y por un lado está muy bien, porque realmente como usuario, por ejemplo, para mí, ¿no?, tener Spotify y tener toda la música a un clic es una maravilla, y además es muy barato, porque por nada lo tienes todo, ¿no? Ahora, como músico, ha sido un paso atrás enorme, porque el streaming, al fin y al cabo, no reparte, sobre todo para los pequeños, ¿sabéis cómo va?, ¿no?, que no reparte igual para los pequeños que para los grandes, no es algo proporcional, y hay gente que ni siquiera quiere pagar ese poco streaming que se paga, sino que directamente sigue descargando, ¿eh?
Sí, pero hemos vuelto un poco a la esencia del músico, que es volver al escenario, porque...
Sí, pero cuesta más, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, yo pongo, el para mi gusto, bueno, ¿no?, el grupo más grande que ha habido, los Beatles, llegó una época que se retiraron de los escenarios y se dedicaron a hacer discos, a hacer su música que querían y tal, pero hoy los Beatles lo hubieran tenido, bueno, no complicado porque las redes sociales... Pero que hemos vuelto un poco a la esencia del músico, que es volverse a subirse a un escenario a tocar y dejarse el estudio.
Como tú dices, yo también comparto ese fanatismo por los Beatles también, y es cierto que igual hubieran tenido que salir a la carretera a tocar, porque se le hubiera costado al final los royalties de los discos y demás. Pero yo creo que al final también la pena no es solo que se pueda tocar y solo el músico solo tenga esa pata, digamos, de los conciertos, sino que la propia venta de discos también alimentaba, un poco lo que decías tú el otro día, alimentaba también la propia promoción de los conciertos. Entonces eran dos cosas que se realimentaban. Decía también un periodista de esto, un crítico musical, que la música, si no se paga por ella, como por todo, quizá deja de ser especial, es decir, deja de tener su valor, literalmente. Yo recuerdo un amigo mío que me decía, no, pues me he descargado chorrocientos discos, no sé qué tal, y al final, claro, de eso no vas a escuchar todo, no vas a escuchar, claro, al final ninguno, qué, ¿no?, incluso, ¿no? Qué, claro, entonces se pierde ese valor, digamos, intrínseco, aunque sea, ¿no?
Signo de interrogación no solamente es el que lleva en su camiseta, Fernando, que lo vemos con una camiseta blanca y un signo de interrogación en verde, sino que también es el título de este disco, nuevo disco, con el que ya estás ofreciendo el tercer sencillo, que lo vas a publicar ya, a lanzar, y que estamos teniendo un adelanto aquí, como es este Concierto de Muertos. Pero por si hay alguien que no lo sabía, Yuyu, yo tengo que decir que ayer yo era seguidora de una carta tan famosa, porque Fernando Ramos fue integrante de Los Cucas, un grupo que desde Cádiz, bueno, pues se lanzó a todo el mundo, y yo quería, Fernando, preguntarte, ahora estás con Los Despeinados, con Los Despeinados, pero... la etapa que viviste, que también los comienzos fueron duros, no era tan fácil tampoco llegar a ese éxito, que os lo merecisteis, pero ¿la etapa de Los Cucas es irrepetible?
es diferente, desde luego. Creo que ahora es más difícil llegar. Eso. Como tú dices, por aquel entonces el embudo era estrecho, pero se veía como una luz ahí al final del túnel. Veías que había compañeros que lo conseguían, por ejemplo, los hermanos Dalton o los cables, no sé si los conocéis también, os suena. Y entonces tenías como esa referencia y esa esperanza. Ahora es verdad que está más complicado, sobre todo haciendo pop rock, pero bueno, estamos aquí primero porque nos gusta, porque nos apasiona, y luego donde llegue, llegó también la cosa, ¿no? Creo que es más difícil para bandas emergentes, pero bueno, también hay muchos grupos, sobre todo del indie, tipo Viva Suecia y demás, que son muy potentes y realmente son profesionales de esto también, ¿no?
Bueno, quien quiera ver a Fernando Ramos, quien quiera escuchar su música de todas las etapas, ¿dónde vas a estar el 14 de noviembre?
Pues voy a estar en un sitio muy chulo de San Fernando, que se llama Sugar Café.
Oh, muy bueno, muy bueno.
Viernes 14 de noviembre a las 9:30, así que invitamos a todo aquel que quiera ver un poquito la parte pasada de nuestro trabajo y también lo que estamos haciendo ahora, pues que se pase por allí.
Pues yo me voy allá.
Oye, Fernando, ¿no? Y esto del pop rock queda un poco para los nostálgicos, porque porque ahora tú escoges las listas de éxito. Yo no estoy muy puesto, ¿no? Pero cuando yo abro una lista de éxito, pues todo es reggaetón, es no sé cuánto. Entonces parece ser que no sé si las nuevas generaciones tienden a escuchar este tipo de música o se ha quedado ya un poco para los nostálgicos.
Se ha quedado un poquito más minoritario, ¿no? Supongo que lo que el jazz vivió algo parecido, ¿no? El siglo pasado, no sé si tan exagerado, pero sí es verdad que no tiene, digamos, la fuerza o el seguimiento que tenía seguramente pues nuestra época, los 80, los 90, pero bueno, de todas maneras hay esperanza porque, bueno, yo tengo una escuela de música allí en San Fernando, también son salas de ensayo y también hay gente joven, rockera, que está haciendo pop rock y lo que hablábamos antes, yo creo que no va a morir ni mucho menos, va a seguir ahí siempre, si es cierto que no es el género más de moda precisamente ahora mismo, ¿no?
Y es una pena, bueno, una pena, yo tampoco soy muy del reggaetón porque...
Para
por
los
lo
que
menos,
nos gusta,
¿no? Bueno, por lo menos que se entiendan las letras,
cíclico,
¿no?
Esto es cíclico, sí, y dentro de un tiempo pues volverá...
Puede ser.
Bueno, fíjate que lo que decían de los Beatles, ¿no? Que los Beatles eran casi el demonio, hablando. Eran como, vamos,
sí, por esos pelos, por la misma... Y hay gente que ha crecido, yo casi, pues yo cuando los Beatles se separaron yo tenía 2 años, pero yo no he escuchado a los Beatles en su época, me he aficionado luego y bueno, ahí tienen los conciertos de gente clásica, como han venido aquí a Sevilla, los AC/DC, que han llenando estadios,
con Paul McCartney,
a sus 83 años sigue dando conciertos. Qué maravilla. Bueno, Fernando se ha traído una guitarra.
Yo creo que sí, si te apetece, Fernando, tocar lo que tú quieras.
A ver, ¿qué podría ser?
¿Qué podemos?
Ya que hemos cargado con ella, si os parece, toco un poquito del single, un pequeño avance.
Venga,
para ir
abriendo
concierto boca. De muertos, hay que ver para el 30. Mira que nosotros éramos de los Tos Santos, al final te has metido con el Halloween, ¿eh? Al final...
No, no nos meten todos, bueno. colonizan esa gente.
Hay nadie después del exterminio. La música pop rock ya no suena este siglo y ahora muchos se lamentan del reggaetón y de otras mierdas. Hipócritas necios, ahora sí pagáis un precio. Concierto de músicos muertos. Del infierno, zombies de la madrugada, tocan en directo.
Olé, olé.
Qué bien,
qué
concierto
bien.
Para muertos.
Pues el 14 estarán en San Fernando, el 14 de noviembre. ¿Más fechas? ¿Tenéis más fechas cerradas? O...
Estamos en ello, estamos trabajando en ello, como dijo aquel, ¿no?
Trabajando en ello, sí.
De músicos muertos, concierto, desde el infierno, zombies en la madrugada.
O sea, tú empezaste por eso de los 90, ¿no? Algo esto de la música.
Sí,
¿no?
Empezamos con el típico grupo de instituto. A mí, pues eso, me enamoró. Los Beatles, trajo un amigo una cinta a casa y bueno, ya ahí dije, yo quiero tocar la guitarra. Y empezamos lo típico grupo de instituto y poquito a poco pues se fue haciendo la cosa un poquito más seria, pero bueno, con muchos años, porque hasta el 99 realmente no sacamos el disco ese conocido. Antes pues hubo discos autoeditados, pues muchas puertas cerradas de las compañías discográficas y de todo el mundo. Así que sí, pues esa época más o menos tuvimos...
¿Y qué canción es la que no paran de pedirte?
Pues imagínate, ¿no? Esa que la gente no sabe ni qué se llama la última carta. La gente dice, la del chuchuchu.
La del chuchuchu, precisamente, sí, chuchuchu. Bueno, Bueno, yo era por si me hacía, aunque sea el chuchito, aunque tú no le encantas. Venga, por lo menos, que no, porfa, que somos de la tierra.
Es, esa letra me la
venga,
sé.
Vale, vale.
Esa es fácil, ¿no?
Esa es fácil.
Eso no hay problema de que en un escenario diga esto como iba, ¿eh?
Esa nunca se te olvida, eso está claro.
De músicos muertos.
Pues está, estamos al final, eso es lo que estábamos comentando. Hay que ver que éramos nosotros de los tosantos de la zona, ¿no? De la provincia de Cádiz, que era lo típico, los mercados, ¿no? Los mercados de abasto que se vestían ahí el género, como yo digo, y al final Halloween nos ha movido incluso, bueno, pues para componer, ¿no? Para reivindicar a través de este concierto de muertos, que es lo que tú haces, porque cantarle a los tosantos ya es más difícil, ¿no, Fernando?
Sí, además lo que hablamos tampoco igual es digamos el momento ni la ni, no sé, para hacer ahí un poco de rock, ¿no? No sé.
Pues me encanta.
La provincia de Cádiz ha dado buenos músicos, ¿eh? Sigue dando.
Sí, 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 además muchos de ellos siguen también, hablábamos antes de los hermanos Dalton, pues siguen sí. Ahí y lo que hablamos también, hay nuevos grupos que a lo mejor no son tan conocidos, pero están ahí dando guerra y bueno, esperemos verles pronto también pues por todos lados, ¿no?
A ver, que hace un concierto de estos homenajes, un concierto de recuerdo y unirnos todos, vamos.
Estaría genial, bueno, estaría. Con lo antiguo y con lo nuevo también estaría,
claro,
estaría
claro
perfecto.
Que sí.
Bueno, pues Fernando Ramos, muchas gracias por haberte acercado, por presentarnos este concierto para muertos y que haya... que disfrutéis con esta con este nuevo proyecto.
Sí, sobre todo eso, disfrutar de la música. Muchas gracias a vosotros por invitarme y bueno, nos vemos.
Bueno, Charo, pues a ti te toca despedir hoy musicalmente
despedir
el programa
también,
que nos quedan
claro.
Tres minutitos.
A ver si viene nuestra Reyes Calvillo, que ya seguramente sí. Ya estará súper bien recuperada y verá maravillosamente bien. Y ya que estamos en el mundo Halloween,
a ver,
pues vamos con otro clásico, un clásico que sonaba allá por los 60, era la serie de los Monsters, y se le ponía entre su banda sonora temas de Bobby Boris Pickett, el Monster Mash. Se ve ahí en el vídeo, hay unas fórmulas ahí.
¿No?
Sí. Sí, esto va a sonar 60 seguro, vamos, a la época de...
La percusión ya suena a esa época,
sí. De la serie Los Monsters. Sí, ¿verdad? Frankenstein, sí, sí, puedes hablar, Fernando. Frankenstein era también Drácula, el abuelo era Drácula. Ella era Morticia.
¿Y tú te has fijado que el niño de los monstruos iba peinado como Iniesta?
Tenía aquí la
señal. Tú a Iniesta lo viste en Halloween, del niño de los monstruos y da el pego.
Oye, Fernando, ¿vaya disfrazada para el concierto de muertos o no? ¿Va ir?
No, como mucho nos pondremos la camiseta con signo de interrogación.
Vale, 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 no va a ir del top. Bueno, pues con esta canción de todo un clásico, pues despedimos el programa.
Sí, señor, pues hemos llegado al final de un nuevo programa del Yuyu. Mañana es 31, mañana sí estaremos en la noche. Mañana es la noche de Halloween,
mañana,
¿no?
Mañana es la noche de Halloween,
la noche,
sí.
La noche de Halloween, mañana, pues mañana veremos qué es lo que tenemos, pues vamos a preparar una curiosa. Así que gracias, Fernando, gracias, Charo Pérez.
Adiós.
Gracias, David Hidalgo, Raimundo Angosto y Maruca Bermúdez en la producción y don Manolo Fernández en la parte técnica. Nosotros nos marchamos, se quedan ahora con Javier Benítez y con su equipo hasta las 8 de la tarde y nosotros volvemos mañana a partir de las 3 en el programa del Yuyu. Que tengan buen día.
They played the Monster Mash. The Monster Mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It got on in a flash. They played the mash. They played the Monster Mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
Now the Monster Mash.
The Monster Mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the Monster Mash. Now everything's cool, Drax a part of the band. And my Monster Mash is the hit of the land. For you the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them boy.